Muy bien. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Efesios, al capítulo número 1, y luego vamos a saltarnos al capítulo número 3, y después vamos a saltarnos al capítulo número 6. Lo que tiene de común estos pasajes que voy a leer es que los tres están, nos muestran algo de la vida de oración del apóstol Pablo, de las prioridades en la vida de oración del apóstol Pablo, que para nosotros debe ser también una guía, debe ser una instrucción de cómo nosotros debemos de orar y cuáles deben ser nuestras prioridades. Pero en particular quiero referirme no solamente a las prioridades de Pablo y a sus peticiones, sino al lugar que la oración tiene dentro del gran propósito redentor de Dios. Es decir, la oración no es simplemente un ejercicio piadoso, aunque lo es, no es una disciplina espiritual, aunque también lo es, no es solamente un medio por el cual nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, que también lo es, y un medio por el cual obtenemos lo que necesitamos de Dios o lo que deseamos de Dios. Todo eso es la oración. La oración abarca todas esas cosas, pero la oración es algo mucho, mucho más allá que eso. Dentro del propósito redentor de Dios, él ha establecido la oración con propósitos eternos. Y Pablo nos da, es como que nos abre una pequeña ventana para que podamos poner la oración, hermanos, en una perspectiva cósmica, digámoslo así, en una perspectiva eterna, en las implicaciones eternas de la oración, aparte de las implicaciones que tiene para nuestras vidas personales y para la vida de la iglesia. Bueno, en los pasajes que quiero leer son el capítulo 1, verso 15. Dice Pablo: "Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones". Noten ustedes, hermanos, la transición de Pablo en el versículo 15, dice: "Por esta causa". Entonces la pregunta aquí es: ¿a qué causa se refiere Pablo cuando dice "por esta causa"? Por esta causa. Por esta causa. Dice: "No ceso de dar gracias y hacer memoria de vosotros en mis oraciones". Ok, ahora leamos el capítulo número 3, verso. Capítulo 3, verso 14. Dice: "Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo". De nuevo, Pablo usa esa frase: "por esta causa". La pregunta de nuevo es también: ¿a qué causa se refiere Pablo cuando dice "por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo"? Entonces, cuando Pablo hace esto, hermanos, independiente de lo que él está pidiendo, él no se muestra que él está conectando la oración a causas más allá de lo que nosotros podemos comprender. La oración de Pablo es provocada por una visión mucho más allá de la necesidad o de la petición misma, de la oración misma, por esta causa. Bueno, el otro pasaje que les mencioné, que íbamos a leer, está en el capítulo 6, en el verso número 18. Pablo dice, capítulo 6, verso 18 de Efesios: "Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar". Muy bien, vamos a dejar eso ahí por un momento y después vamos a ver la conexión que existe entre estas tres estos tres pasajes relacionados con la oración. En primer lugar, el pasaje del capítulo 1, verso 15, está conectado a lo que Pablo dice acerca de la soberanía de Dios en la elección. Él está hablando de eso en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Efesios, hermanos, es uno de los pasajes más intensos, más, o más profundos, más densos teológicamente, probablemente en toda la Biblia o en todo el Nuevo Testamento. Pablo acá habla en el versículo 3 de la bendición espiritual con que Dios nos bendijo en Cristo antes de la fundación del mundo, por soberanía, por su soberanía. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es un pasaje muy peculiar, hermanos, y muy extraordinario. Los conocedores del griego dicen que no hay punto, eso es una sola oración, todo lo que acabamos de leer en el escrito original de Pablo. Es una sola oración, es decir, Pablo en una sola oración está tratando de abarcar una de las doctrinas, algunas de las doctrinas más profundas de la Biblia, que se pueden resumir en el hecho de que Dios es soberano. Dios nos eligió soberanamente. Aquí Pablo habla de toda bendición espiritual en los lugares celestiales, antes de la fundación del mundo, en amor, predestinación, adopción, alabanza de su gloria, etcétera. Son muchas las cosas que el apóstol Pablo habla, pero en todo esto, hermanos, nosotros no tenemos nada que ver. Es Dios soberanamente actuando. Él está solo antes de la fundación del mundo. Dice, por el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, según el que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, es decir, Dios, Dios soberano. Luego, en el verso 13, Pablo. De repente surgimos nosotros en el argumento de Pablo, porque Pablo está hablando de la eternidad pasada, de la determinación del decreto soberano de Dios en la eternidad pasada. Pero en el verso 13 surgimos nosotros en el tiempo y dice Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esa palabra de verdad es relativa a esa doctrina soberana de Dios escogiéndonos. Dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces Pablo en el verso 5 procede a decir, por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, hermanos, que en la oración de Pablo estaba reflejada su convicción, su entendimiento, su sometimiento, su admiración, su adoración por la soberanía de Dios, la soberanía de Dios en la salvación, su propósito eterno, la alabanza de la gloria de su gracia. Y esa gracia manifestada en nosotros, dándonos fe para escuchar la palabra, para creer la palabra, para recibir al Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice, por esta causa, por todo lo que Dios ha hecho, y por la manera en que ustedes han respondido a lo que Dios ha hecho soberanamente, yo no ceso de dar gracias y de hacer memoria de vosotros en mis oraciones. Y Pablo hace cuatro peticiones particulares aquí en este pasaje. En el verso 17 dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, hermanos, una de las prioridades de nuestras oraciones debe ser que nosotros podamos comprender ese propósito soberano de Dios, que podamos comprender que somos parte de algo mucho más grande que nuestra iglesia, que nuestras circunstancias, que nuestra fe, que nosotros mismos. Somos parte de algo muchísimo más grande, inmensamente más extenso de lo que nosotros jamás podamos imaginarnos. Y Pablo dice, por esta causa, yo pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que esa debe ser una prioridad en nuestras oraciones, hermano. Interesante, ¿no? Que Pablo sufrió muchos abusos, mucha cárcel, mucho sufrimiento físico, muchas necesidades, pero nosotros escasamente lo vemos en algunas de sus oraciones pedir que Dios lo libre de las aflicciones o de los problemas o por sus dolores de cabeza o por sus necesidades personales. Pablo pide por cosas más grandes. Y esto va a tono con el Padre nuestro. El Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos de orar pidiendo que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga, que se haga su voluntad. Y que pidamos por nuestro pan, por supuesto, porque lo necesitamos. Pero antes del pan está el nombre de Dios, está el reino de Dios, está la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo está manifestando acá. Y él dice, por esta causa es que yo oro. Esto es lo que me mueve a mí a orar. A Pablo no lo movía a orar simplemente las necesidades que él veía, o las aflicciones de los hermanos, o los problemas personales que él tenía. A Pablo lo movía a orar algo mucho, mucho más grande que eso. Y hermano, no es un error, no es ilegítimo orar por nuestras necesidades. Claro que sí, debemos de orar por nuestras necesidades, porque ¿a quién le vamos a pedir nosotros por nuestras necesidades, sino a nuestro Padre Celestial? Pero tenemos que tener motivos mucho más elevados. Así que Pablo dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él por esta causa. Y luego en el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La esperanza a la que nos ha llamado. Y luego dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Que sepáis las riquezas de Dios aquí en la tierra, las riquezas que Dios ha invertido en sus santos aquí en la tierra. Es decir, cuán preciosos son sus santos para Dios aquí en la tierra. Que ustedes comprendan eso, que comprendan la esperanza a la que hemos sido llamados, que comprendan las riquezas que Dios tiene aquí en la tierra en sus santos. Y que comprendan, dice en el verso 19, la supereminente grandeza del poder, de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Así que noten ustedes, hermano, lo que movía a Pablo a orar por esta causa. Esta es la causa por la que yo oro. Y lo que Pablo oraba, esto es por lo que yo oro. Hermanos, comparemos eso con nuestras oraciones y pidámosle al Señor tener ese espíritu, esa visión, esa actitud cuando oramos. Saber por qué oramos y saber qué pedimos. Por supuesto, Pablo está orando por los hermanos. Nosotros oramos los unos por los otros, hermanos, pero debemos de aprender a orar con las prioridades correctas. Muy bien, vamos al segundo pasaje, al segundo pasaje en el capítulo 3. En el verso 14 dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. De nuevo, Pablo usa esa frase, por esta causa. Y le agrega aquí un pequeño apéndice a su oración en el verso 15, hablando, refiriéndose a Cristo, dice, de quien, refiriéndose a Cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Como que, bueno, Pablo está orando por los hermanos, pero está pensando en Cristo en términos de que en los cielos y en la tierra, toda familia toma nombre en Cristo. Y al decir toda familia, se refiere a las naciones, a los elegidos de las naciones. No, no está hablando de familia en el sentido de padre, madre e hijo, sino familias en el sentido de naciones y de los elegidos de las naciones. Y que Dios en todas las naciones tiene elegidos y todos esos elegidos toman su nombre de Cristo. Y Pablo dice, yo oro por esta causa. Pero esa no es la causa propiamente dicha, sino que la causa que mueve a Pablo a orar es lo que él ha dicho previamente. En los capítulos anteriores, Pablo explica la dinámica, el desarrollo del propósito redentor de Dios. Así como en el capítulo 1, él habla de lo que Dios decretó en la eternidad pasada. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, Pablo habla de cómo eso que él decretó en la eternidad pasada opera en el tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Por qué nos dio vida? Porque él lo decretó en la eternidad pasada. Estábamos muertos. Y nos sacó de las tinieblas y nos hizo salvos por gracia. Y luego en el versículo 11 del capítulo 2 dice que nosotros que éramos gentiles y que éramos ajenos a los pactos y a las promesas, ahora hemos sido unidos al pueblo del pacto y somos uno con el pueblo del pacto. Nosotros que éramos extranjeros y advenedizos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora hemos sido hechos cercanos. Eso, hermanos, es por el decreto de Dios eterno. O sea que el pueblo de Israel cumplió su función como pueblo elegido en el Antiguo Testamento, pero en realidad los elegidos no son el pueblo de Israel propiamente, sino los que Dios sacó del pueblo de Israel y los que Dios está sacando de las naciones para unirnos y formar la iglesia. O sea, lo que Pablo está explicando, hermanos queridos, es que Dios está llevando a cabo un propósito extraordinario. Ustedes están allí en Madrid y nosotros estamos aquí en Miami y somos de diferentes nacionalidades, españoles, dominicanos, cubanos, colombianos, guatemaltecos, centroamericanos, venezolanos, lo que sea. Dios de todas las naciones está formando, creando un pueblo. Y Pablo, en el capítulo 3 se refiere a la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros y se refiere a los gentiles. Leyendo lo cual, dice el capítulo 3, verso 4, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, hermanos, Pablo está pensando en términos, primero, del decreto soberano de Dios antes de la fundación del mundo, y luego en términos de la mecánica de ese decreto a través de los siglos, a través del tiempo, en todas las naciones. Y la iglesia de Éfeso era una parte de eso, así como ustedes son una parte de eso, así como nosotros acá en nuestra congregación en Camino Nuevo somos una parte de eso, pero Dios es un Dios, el Dios de las naciones, el Dios de la historia, el Dios de las generaciones, el Dios del decreto soberano. Y bendito sea Dios, hermanos, que Hay un cordero que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. El libro de los decretos, el libro de la soberanía, el libro de la providencia, el libro de la redención ha sido abierto por nuestro Señor Jesucristo. Y por Él, por Cristo, nosotros podemos orar. Nosotros oramos y somos movidos por aquel decreto eterno, soberano, que Dios hizo en Cristo y que Cristo ha hecho posible por su sacrificio. Y por eso Pablo aquí en este capítulo 3 pide lo siguiente. Capítulo 3, verso 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, qué sublime oración, ¿cierto? ¿Qué motivos tan exaltados para orar y qué peticiones tan exaltadas nosotros deberíamos de hacer? Deberíamos de elevar nuestro concepto de la oración, no simplemente quedarnos en el plano terreno de la oración. El mundo, la gente del mundo dice, yo creo en la oración. Y se entusiasman mucho por la oración. Y dicen que son creyentes en la oración y te cuentan testimonios de que en un momento estuvieron en tribulación o en enfermedad y que Dios les contestó. Magnífico, qué bien, qué bueno. Dios contesta esas oraciones, por supuesto. Pero nosotros los creyentes, hermano, tenemos causas más elevadas por las cuales orar. Y tenemos peticiones más sublimes que hacer delante de Dios, que simplemente estar pidiendo por nuestras propias necesidades. Lo cual es válido, lo cual tenemos que hacer, por supuesto, pero que no es nuestra prioridad. Muy bien, vamos al libro de Efesios, capítulo 6. En el verso 18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, ustedes sabrán, si no lo saben, pues es fácil comprobarlo si ustedes leen el contexto de este pasaje, que Pablo aquí está orando en el contexto de aquel pasaje de la armadura de Dios, cuando nos invita, nos dice, nos amonesta para que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y él nos advierte que hay una lucha, una batalla contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Y que debemos de pelear esa batalla armados con las armas que Dios nos provee, con los recursos que Dios nos provee. Pero después de que él nos explica cuáles son los recursos y la armadura, etcétera, él concluye este pasaje diciendo que debemos cubrir todo eso en oración. Debemos pelear esta batalla en oración. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, orando con todo tipo de oración, orando con toda perseverancia, orando por todos los santos. Él usa por lo menos cuatro veces la palabra todo ahí. Todo tiempo, todo tipo de oración, toda perseverancia y todos los santos. Y luego agrega, y por mí. Pero él no dice por mí porque estoy sufriendo, porque estoy preso, porque tengo necesidad. No, él dice por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nuevamente Pablo, hermano, está anteponiendo el misterio del Evangelio y en este caso la proclamación del misterio del Evangelio, que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, dice, que con denuedo hable de él como debo hablar, que con denuedo, la palabra denuedo es con pasión, con atrevimiento, sin temor, hablar el Evangelio. Eso es lo que Pablo pide en su oración. Así que, hermanos, el llamado del libro de Efesios, que yo lo considero el libro de Efesios, es un libro de oración en este sentido. Es un libro de oración, es un manual de oración en el contexto de la teología del pacto, de la teología de la de del decreto, de la teología de la redención. Hermanos, somos parte de algo muy, muy grande. Lo que estamos haciendo en este momento para ustedes, día y noche, para aquí es tarde de Miami, estamos haciendo algo muy sagrado, muy grande, muy, muy sublime, algo eterno. Nuestras oraciones son muy débiles, son muy escasas, pero dice el libro de Apocalipsis, que nuestras oraciones están allá frente al trono. Nuestras oraciones están frente al trono y están en copas de oro, y que el Señor les añade incienso. Y ese incienso es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8 del libro de Apocalipsis dice que esas copas de oro llenas de oraciones son lanzadas a la tierra, porque Dios usa esas oraciones para llevar a cabo sus propósitos. Dios responde a las oraciones, hermano. Pero tenemos que tener esa visión de la oración. Pidamos por nuestras necesidades, por el pan nuestro de cada día, por el perdón de nuestros pecados, para ser libres de lo malo. Pero pidamos sobre todo para que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga y que su voluntad se haga, con esa visión que Pablo nos está sugiriendo acá en este pasaje. Que el Señor nos ayude, hermanos, a orar así, para que nuestros cultos de oración no sean simplemente reuniones rutinarias de un ejercicio puramente evangélico, sino que sean parte de ese propósito maravilloso al cual Dios nos ha llamado. Amén.